¿cómo están? Ya hemos llegado al punto medio, a la mitad de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Me parece que es una muy buena ocasión, con este calendario tan apretado que tenemos en estos días, de sacar nuestras propias conclusiones. Y para esto, qué mejor que tenerlo al señor de las noches mágicas, a Luis Omar Tapia. Luisito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Y bueno, así, directo, al punto. ¿Qué te parece? O sea, en el balance de estos tres partidos que ha jugado cada equipo en la fase de grupos, ¿con qué te quedas, por ejemplo?
Diego, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, voy a aclarar eso. No solamente yo soy de las noches mágicas, ¿ah? Somos las noches mágicas, Diego.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
mira, a lo que me preguntas, yo creo que después de tres fechas, hay cuatro equipos que tienen 9 puntos, ¿verdad? Diríamos, son los que van a dominar de ahora en adelante el torneo, porque ya prácticamente, virtualmente, están clasificados para los octavos de final. Pero de esos cuatro equipos, solamente veo tres que hoy en día no tienen rivales. Primero, comenzando con el Bayern. Segundo, pongo al Liverpool, y tercero, pongo al City. Más allá de que al City es un equipo que se le puede ganar. ¿Por qué no pongo a Barcelona? Porque después de lo que hemos visto de Barcelona, más allá de esa victoria contra la Juventus, que fue fantástica, sigue dejando muchas dudas en su estilo de juego, en su línea defensiva, el medio campo, qué pasa con los delanteros. Messi anda caminando, Griezmann prácticamente peleado con el arco, peleado con, posiblemente con todos, por lo que pasa en el Barcelona. Pero creo que el Bayern, Liverpool y el City son los equipos que hoy en día, digamos, después de tres fechas, no tienen rivales.
Coincido plenamente, digamos. Creo que son, como lo decís vos, cuatro equipos con 9 puntos. Los cuatro han ganado los tres partidos de la fase de grupos, pero lo han hecho de una manera completamente distinta. El Bayern es intocable. El Bayern hoy está por arriba de todos. Me parece que indudablemente es el mejor equipo del mundo. Lleva 14 victorias consecutivas en la Champions. Y además la forma, ¿no?, en la cual termina ganando los partidos, haciéndole 6 goles al Salzburg en esta última jornada. Le hizo en la primera 4 goles al Atlético de Madrid. Es verdaderamente una maquinita que funciona a la perfección, el conjunto de Flick, así que ya casi ni vale la pena analizarlo, digamos. Al Bayern habrá que analizarlo a partir de tal vez la segunda fase, ¿no?, a partir de los octavos de final, y ver, dependiendo del sorteo, cuál sea su rival y qué es lo que le puede llegar a complicar o no el futuro. En cuanto al City y al Liverpool, tampoco debería sorprender. Yo creo que tal vez este sí sea el momento para dar un poco más de mérito a los entrenadores, a lo que han hecho Guardiola y Klopp respectivamente con estos dos equipos, por lo menos en Champions, pero también pero enfocándonos nada más que en la Champions, pensando en las bajas que han tenido, en los problemas de lesiones, además de las dificultades propias del calendario, de la pandemia, de todo lo que viene ya de arrastre en los últimos meses. Pensar que en el Liverpool, por ejemplo, se está jugando sin Virgil van Dijk, que se va a tener que jugar el resto de la temporada sin Virgil van Dijk. Creo que es un gran inconveniente para Klopp, y sin embargo, por ahora Liverpool parece haberlo solventado esto muy bien, siendo líder de su grupo con marcha perfecta y también siendo líder de la Premier. Al City le ha costado mucho, un poquito más, tal vez, la Premier en el arranque, pero también en la Champions no ha tenido problemas, despachando en los rivales con mucha facilidad, podemos decir de alguna manera, ¿no? Porto, Olympiacos y Marsella.
Sí.
Y lo del Barça, bueno, lo del Barça creo que es un capítulo aparte, digamos. A nosotros nos tocó comentar el partido y vimos un Barça, además que le ha tocado, y podemos decir que le ha tocado, ante las circunstancias en las que ha jugado, le ha tocado todo muy sencillo, todo muy fácil. Ferencváros es el equipo, yo creo, el más débil de los 32 que hay en la fase de grupos. O sea que le ganó con facilidad, por momentos en el partido se lo terminó hasta complicando el Ferencváros. La Juve que enfrentó de Pirlo, una Juve sin alma, sin, lo decíamos la semana pasada, sin idea futbolística y encima sin Cristiano Ronaldo. Esa Juventus que vimos. Y lo el Dinamo de Kiev, con las bajas, 13 jugadores afuera, 9 con coronavirus. más los lesionados, e igualmente le hizo partido en el Camp Nou y desnudó todas las fragilidades defensivas de un equipo de Koeman que por ahora no encuentra soluciones. Luis, yo no veo a un equipo que sea solvente atrás, ni que tenga juego en la mitad de la cancha con regularidad. Y arriba es casi una moneda al aire, porque no sabes con qué te vas a encontrar. O sea, Messi sigue siendo la bandera, pero esto de la rotación, el cambio de posiciones, Ansu Fati parecía lo más, digamos, sacándolo a Messi, lo más sólido en este arranque de la temporada, y sin embargo, en los últimos dos partidos no ha estado al mismo nivel Ansu Fati. Entonces, lo del Barcelona hoy es un balance de tres victorias, pero algo completamente negativo si lo comparamos a lo que hemos visto en juego del equipo holandés.
Bueno, lo de Barcelona es preocupante. Lo bueno que me gusta es de que después del partido, Ronald Koeman no se esconde, digo. Y me parece que es fantástico esa forma de verlo del lado del entrenador, porque los que ha tenido anteriormente, cuando ha jugado mal, cuando las cosas no le han salido bien, casi siempre, viste, agarran el café y lo quieren endulzar, ¿no? Sí. Tomas el café como debe ser, sin azúcar, ¿no? Especialmente el cubano, que tiene mucho azúcar. Pero te digo en serio, o sea, siempre quieren endulzar todo lo malo que pasa alrededor del Barcelona, en la parte deportiva, ¿no? Entonces se esconden debajo de la capa de Messi, ¿no? Y siempre lo hemos hablado, o sea, de que con lo que hace Messi tapa realmente todos los problemas, pero es alarmante, para mí es alarmante, o sea, los laterales, los centrales, el medio campo, ya Busquets no corre, no marca igual, ¿no? Pjanic, para mí dio pena el día de ayer, más allá de que a lo mejor tuvo dos o tres toques de balón, pero no es suficiente para un jugador que se gastó tanta cantidad de dinero y que ya anda lloriqueando que quiere ser titular en el equipo de Barcelona. Lo otro es que más allá de que si existen las diferencias, Diego, entre Griezmann con el técnico por las declaraciones que se hicieron, una cosa es lo que se diga en las redes sociales y que lo arreglen entre ellos o en los medios de comunicaciones, pero no puede afectar el juego de un equipo. Y es cuando más hay que poner el trabajo profesional para poder ayudar a Barcelona a ser mejor, teniendo a Lionel Messi en la cancha. Por eso, acordate, después del 8-2, yo dije desde ahora se viene toda la tristeza con Lionel Messi, ¿la verdad? Que no está feliz, no está contento, y más allá de que a lo mejor entra o sale con una sonrisa en la cancha, pero es de los dientes para afuera, de los dientes para adentro. Este muchacho no es feliz en el Barcelona, porque no tiene un equipo a su alrededor que lo siga arropando como el mejor jugador del mundo.
Sí, yo creo que él lo sabe. ¿Te acordás que casi el discurso habitual de Messi en las últimas temporadas, después de haber ganado la Champions en el 2015, pero con toda esa acumulación de derrotas que abrieron una herida y que nunca se cicatrizó, ¿no? Al contrario, yo creo que a nivel europeo esa herida, y a pesar del éxito doméstico, la herida se iba agrandando en lugar de cicatrizarse por las derrotas, o sea, y te podés encontrar muchas de ellas, ¿no? Desde la que ocurrió en Turín, a París, a Roma, a Anfield, y nada comparable con el 8-2 de Lisboa frente al Bayern. Digo, todo esto, cada temporada, antes del arranque, lo escuchábamos a Messi en el discurso, en las palabras, especialmente previo a un Camper hace ya 2 años, esto de que el objetivo es la Champions, de que hay que traer una vez la Arejona al Camp Nou. Entonces, yo creo que Messi no es tonto. Messi tenía decidido algo, no lo pudo efectuar por el tema del contrato, se quería ir, esa era su decisión que ya estaba tomada. Ahora, de lo que ha visto ahora, digamos, Messi sabe muchísimo de fútbol, es imposible que Messi no vea tan bien como lo ve Koeman, como lo vemos nosotros. Claro. Él lo vive dentro de la cancha, no solo lo ve, que el equipo no está para ser campeón de Europa, ni mucho menos. Entonces, como decís vos, sí, puede llegar a mostrar esa sonrisa, el que en algún momento esté disfrutando lo que hace en la cancha, porque Messi también te demuestra eso, ¿no? Cuando se está divirtiendo en la cancha. Creo que ya a ese nivel, el juego es importante todavía para un hombre de de su categoría, de lo que representa para la historia del fútbol. Yo creo que ya el dinero, ya no juega él por dinero, lo que juega él, yo creo, yo lo que creo que él juega por conseguir éxitos deportivos y por seguir divirtiéndose en un campo. Y yo creo que no está pasando o no lo está viviendo esto, ninguna de las dos cosas. Yo creo que él no se está divirtiendo en la cancha y creo que él se da cuenta que así no va a ganar nada. O sea, este es un equipo que está, podemos decir, de mitad de tabla para abajo o de mitad de tabla en la Champions, digamos. Que hay muchos equipos que antes estaban por debajo del Barça que ahora están por arriba del Barça, futbolísticamente hablando. Entonces, bueno, habrá que ver en qué termina todo, ¿no? Sí, porque ya pasa más, creo, por esto, la continuidad de Messi en el Barça, yo creo que pasa más por esto que por quién vaya a ser el nuevo presidente, quién vaya a ser el nuevo entrenador. Ya eso, hasta te diría que por ahí es secundario en este momento para Messi, que lo que él quiere es vivir el momento, en la realidad, y darse cuenta que este equipo no va para ningún lado.
Sí, y yo creo que eso es la palabra que acabas de utilizar, Diego, es importante. Y para el más ciego aficionado catalán del Barcelona, o el más sordo, ¿no?, que no quiere abrir su mente y no se da cuenta de que realmente Messi no le está pasando nada bien. Y como todos los medios, varios de los medios importantes que manejan el fútbol en Inglaterra, ya empiezan a poner de que el City tiene preparada la oferta en el mes de enero, claro, ¿no?, para Lionel Messi. Entonces, y muchos piensan en Barcelona que Messi no se va a ir. Yo creo que tiene que ver la realidad. Si no está contento, es mejor que él busque otro rumbo, porque de esa forma también el equipo va a tener que esforzarse a hacer una inversión económica, a lo mejor no tan grande como la que tendría que utilizar en la parte económica para reconstruir un equipo alrededor de Messi, ¿no? Porque no es lo mismo, voy a construir un equipo con gente joven, a lo mejor con jugadores que tienen talento, para empezar a llevar al Barcelona una vez más a lo alto y recuperar la imagen que ha perdido. Que gastarte 500, 600 millones de euros para reconstruir, traer jugadores caros para que Messi vuelva a ser feliz.
Bueno, damos vuelta un poquito a la página, dejamos a los equipos que han sacado 9 puntos en 3 partidos y hablemos un poco de los que uno descartaba que iban a estar por el nivel, por lo que representan en el mundo futbolístico en la siguiente fase, porque lo hacen casi siempre o siempre, y tal vez estén en problemas ahora, después de estos 3 partidos. El Madrid creo que salió un poquito de los problemas ganando al Inter 3-2 con ese gol de Rodrigo sobre el final del partido, pero sigue estando tercero en el grupo, digamos, porque está bien, es un grupo que se achicó en cuanto a diferencias, porque la goleada, creo que inesperada, el 6-0 del Gladbach de visitante al Shakhtar ha provocado esto. Creo que fue un resultado, creo, positivo tanto para el Madrid, pero para el Inter también, porque el Inter ha quedado con 2 puntos. ¿Está en problemas el Inter para avanzar, te parece? Yo creo que sí, que está en serios problemas. ¿Sabes por qué? Porque el otro día no jugó Lukaku. Todos me dicen, sí, es un equipo distinto, si llega Lukaku, bueno, ya sé. Pero con Lukaku en los primeros 2 partidos no le pudo ganar ni al Gladbach ni al Shakhtar. Entonces, yo creo que sí, que está en problemas, porque es un equipo que no convence. Jack Conte ha recibido bastantes críticas, tiene un plantel vasto, extenso, de muchas opciones. Sin embargo, el equipo defensivamente no lo hace bien y en ataque te convierte goles, pero si haces goles pero también recibís goles, así va a ser muy difícil ganar los partidos. Entonces, yo creo que ahora está obligado el Inter, obviamente mucho más que el Madrid, pero pensando en lo que le queda, para mí tiene que ganar al Madrid. Creo que esto es obvio, le va a tener que ganar al Shakhtar como local, o sea, sacar los 6 puntos que le quedan como local y no perder cuando vaya a jugar a Alemania. O sea, para mí tiene que sacar 7 puntos de los 9 que le quedan el Inter de Conte para aspirar a terminar tal vez segundo en el grupo.
Bueno, el otro día en Misión, Diego, cuando estábamos hablando de la previa de los partidos que se venían para la tercera fecha, este era uno de los que hablábamos. Y yo decía de que en el choque, porque juegan en la tercera y en la cuarta fecha, el ida y vuelta, ¿no? Ahora el próximo se va a jugar en Milán. Yo decía de que el que saque 4 puntos de esos dos partidos, prácticamente va a eliminar al otro equipo. Es el que está obligado, por lo menos, a quitarle un punto, sacarle un punto al equipo de Real Madrid, pensando en eso que dice vos, que necesita y ganar los próximos dos partidos, ¿no?
Claro, porque si no le gana el Madrid, va a tener que ganar los otros dos que le quedan, y también que se le dé alguna combinación matemática también, porque si no le gana el Madrid, digamos, el Madrid creo que hoy es el rival más directo que tiene, entonces, y después de perder el partido en el Di Stéfano, yo creo que está obligado a ganarlo.
Sí, pero la gente, digamos, después del partido, o ayer en la prensa de Madrid, ya empezaron a sacar los bombos de que ah, estamos de regreso. Al Madrid simplemente le pusieron una máscara de oxígeno y le abrieron el tanque, ¿eh? Nada más. Pero ese tanque se lo pueden cerrar en cualquier momento. Ya se lo cerró y se lo dejó casi en coma el Shakhtar en esa paliza que prácticamente le dio no solamente por los goles, sino en la parte futbolística. El Gladbach le pintó la cara en los primeros 45 minutos, parte del segundo. Y le puede salir una que otra sorpresa en el camino. Yo creo que si hoy tengo que decir quién gana entre el Inter Real Madrid, yo hoy me voy por lo que hizo el Real Madrid el otro día, me voy con el Real Madrid. Pero de aquí a dentro de 3 semanas también vamos a ver cómo regresan los planteles, porque los dos equipos tienen jugadores en selecciones. ¿Cómo van a regresar?
Muchos jugadores en selecciones.
Entonces, a ver cómo van a regresar esos jugadores, si van a regresar golpeados, qué tipo de lesión van a sufrir. Esperemos que no, porque por el bien del fútbol y por la imagen del torneo, que regresen todos bien y sanos, ¿no? Pero esa es una de las cosas que tenemos que esperar, por lo menos hasta un par de días antes del encuentro.
Sí, no solo cómo regresen, sino que una vez que regresen van a tener Champions 3 semanas consecutivas, otra vez, claro, como ocurrió ahora, y ahí se va a definir todo. Y el otro equipo, que vos lo estabas anticipando desde antes que se jugara la fase de grupo, que decía que iba a tener problemas de clasificar, y vos, es más, creo que en una de esas locuras tuyas dijiste que ni siquiera iba a avanzar, es el Paris Saint-Germain. Bueno, el equipo parisino ha perdido 2 de los 3 partidos que ha jugado. Le tocó un grupo bastante complicado, y más después de esta fecha, ¿no? Después de que el Istanbul Başakşehir le ganara como local al Manchester United. Está parejo todo, hay 2 equipos con 6, que son el Leipzig y el United, y 2 equipos con 3. Pero bueno, el Paris Saint-Germain, que jugó sin Neymar, que jugó sin Kylian Mbappé, sin Verratti, perdió nuevamente, ¿no? Perdió frente al Leipzig. ¿Lo ves de esa misma manera como lo veías antes? ¿Está en problemas? O sea, porque el United también es un equipo que ha demostrado cierta irregularidad, el Leipzig también, creo yo, digamos, son equipos fuertes, pero son equipos que han tenido muy buenos partidos y otros no tanto en lo que va de la temporada. Yo creo que están todos más o menos en la misma bolsa, digamos, en esto de jugar un partido bien, jugar un partido mal, y que cualquiera de los 3, o hasta de los 4, te diría, puede llegar a avanzar. Yo no lo veo tan complicado al Paris Saint-Germain, como por ahí lo veo sí complicado al Inter. Pero bueno, va a tener ya obligatoriamente que sumar puntos, o sea, ganar los puntos, ganar los partidos que uno imagina que tenía que ganar.
Claro. Mira, primero que nada, para ser claro, yo sigo pensando que el Paris Saint-Germain no pasa a octavos de final, ¿no?
Okay.
Más allá de que no haya jugado, está bien, son las grandes figuras que tiene el equipo del Paris Saint-Germain, las que mencionaste, pero sigue siendo un equipo de 1.000 millones de euros invertidos con grandes jugadores, con mucho talento, ¿no? Uh-huh. Y para eso están y para eso los llevaron, para poder resolver cuando sus mejores figuras no estén en la cancha, y realmente no lo hace. Yo creo que el partido de vuelta, si no lo gana y si no lo gana bien, ante el Leipzig, ¿no? Se le complica directamente, va a tener que pensar en la Europa League el próximo febrero, el próximo mes de febrero, no del próximo año, por la simple razón de que si llega a perder o si llega a empatar, las cosas se le complican demasiado, sabiendo que luego se viene el Manchester United y está bien, y que le puedes ganar al equipo turco, darle una paliza.
No puede perder, Luis. Si pierde, queda y llega a ganar el United en Old Trafford, el
turco lo va a ganar,
que es lo más probable que ocurra, quedaría con 3 puntos y a 6 con 2 partidos por jugar de los dos rivales. O sea, se está
obligando... pensando que los últimos dos puede sacar solamente 4 puntos, ¿no? No creo que le vaya a ganar al Manchester.
No, pero no solo eso, ya que depende de otros resultados. Ya hasta, hasta pueden llegar a pactar, entre comillas, el empate, el United y el Leipzig, y claro, clasificar ambos, digamos, ¿no? Es el puntito que necesitan para clasificar. O sea, ya estás en manos de otros. Entonces, claro, no puede perder. No, la verdad, no puede perder el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes cuando se reinicie la competencia. Bueno, y antes de despedirnos, quiero darle un par de minutos a un chico que en julio cumplió 20 años de edad, que está causando sensación ya desde la temporada pasada en Champions League. Creo que le sirvió como vidriera vistiendo la camiseta del Salzburgo. Le valió también la transferencia a mitad de temporada al Dortmund. Tiene en la Bundesliga alemana 18 goles en 20 partidos. Tiene en la selección mayor de Noruega desde que debutó 6 goles en 7 partidos. En la Champions, porque nosotros hablamos más de Champions acá que de cualquier otro torneo, está batiendo todos los récords. 14 goles en sus 11 partidos de Champions League. Para tomarlo como referencia, Messi para llegar a los 14 goles le tomó 28 partidos. O sea, le tomó 28 encuentros a Messi para llegar a la misma cifra que tiene este señor, que lo hizo en 11. Y a Cristiano, que es el máximo goleador de la Champions, le costó 51 partidos. O sea, tardó 51 partidos en marcar esos primeros 14 goles. Este lo hizo en 11, 40 partidos menos. Estamos hablando de Erling Haaland. Hoy, Luis, hablamos de los máximos goleadores de la Champions. Ahí está Messi, ahí está Cristiano. Ahí está por ahora, y va a seguir estando por un ratito, Raúl González Blanco. Cerquita ya está a uno, nada más. Lewandowski, y está muy cerquita también el gato Karim Benzema. Cuando te digo Haaland, digamos, Erling Haaland, ¿qué es lo que te provoca? Digo, este es un chico que no está de paso, ¿no? Es un chico que se va a quedar y tal vez está hablando del que va a ser el mejor centro delantero del mundo en los próximos 3, 4, 5, 10 años.
Sí, mira, yo lo veo que fecha tras fecha está convirtiendo goles. Y me hace recordar de aquellos años, digo, que vos y yo comenzamos, hablando del siglo pasado, ¿no? Relatando y comentando los partidos de Champions League, a un jugador, a Raúl González Blanco, ¿no? Que era fecha tras fecha, venía convirtiendo goles a su corta edad, ¿no? Tenía 20, 21, 22 años. Que en un momento, yo me acuerdo muy bien en un programa que hacíamos nosotros, que llegamos a decir, wow, llegó a 71 goles, Raúl, van a pasar muchos, pero muchos, muchos años de que alguien pueda romper este récord. Y mirá, aparecieron dos locos y en 10 años lo recontrapasaron, ¿no? Messi y Cristiano. Sí. Ahora, este chico va en camino a eso, digo. A lo mejor podemos decir, hoy, ¿quién va a superar a Messi? ¿Quién va a superar a Cristiano en los goles? Bueno, con la edad que tiene y el promedio de gol, este es para que lo haga por lo menos en 7 años. Si esto lo hicieron en 10, este por lo menos lo puede hacer en 7.
Si sigue este ritmo, pensando que puede llegar a marcar, porque nosotros y todo el mundo piensa que va a ser la última temporada, ¿no?, en el Dortmund. Claro. O sea, va a ser imposible retenerlo, creo yo, dentro de un año. No creo que se vaya ahora en el próximo mercado, sino en el siguiente. La oferta va a llegar. Pero bueno, a los números que pone, y no es coincidencia, digamos, porque no es decir, pasa que en la Champions se le dieron los partidos, tuvo rivales difíciles. Él le convierte goles a cualquiera que se le ponga delante. A mí me recuerda mucho a Marco Van Basten. Por su estatura, por su forma de moverse, por ser letal dentro del área, me parece que, bueno, especialmente la zurda, ¿no?, que tiene, lo catapulta, lo dirige, me parece, hasta ese lugar de considerarlo ya uno de los mejores centrodelanteros del mundo, ¿no?, su poder de definición. Pero yo creo que sí, Luis, yo creo que dentro de 7 u 8 años vamos a estar tal vez hablando de un Erling Haaland que ya a esa altura tenga 60, 70 goles en Champions League y 25, 26 años de edad. O sea,
sí,
viste que son números que ya uno dice, wow. Pero bueno, me parece que ya tenemos que hablar un poquito de Erling Haaland, porque si estuviera en lugar del Dortmund, si estuviera hoy jugando para el United, si estuviera en el Madrid, en el Barça, en el Bayern, estaríamos hablando al mismo nivel que hablamos en su momento de Luis Suárez, de Karim Benzema, de Robert Lewandowski. O sea, estaríamos hablando a ese nivel. Lo que pasa es que entre el Salzburgo y el Dortmund, viste, a veces te pasa un poquito desapercibido, pero ya es imposible que siga pasando así.
Mira, yo te prometo que para la próxima edición, ¿no? Después de la próxima fecha, de la cuarta, le voy a tener un apodo a Haaland. Porque ya está. Superfly, goleador. La Pulga Bélica, goleador. Romolovsky, goleador. Y este va a ver que galáctico, marciano, de otro planeta, extraterrestre. Algo le vamos a tener que poner, buscarle algo parecido por ahí, ¿no?
Bueno, sí. Yo me acuerdo cuando le decías a Soldier el asesino con cara de niño. Este puede ser el niño con el cara de asesino.
De verdad.
Pero lo que pasa es que ya en algún momento va a dejar de ser niño. Entonces ya no le vas a poder decir de esa manera. Así que me parece muy bien que le busques un apodo. Tiene que ser uno muy bueno, porque vas a tener que repetirlo, creo yo, por muchos años, ¿no? De acá a futuro. Hasta que hasta que decidas retirarte. Me parece que vas a estar relatando goles de Erling Haaland. Bueno, te mando un abrazo grande. Como la gente, como siempre, le mandamos un saludo de acá, desde nuestro podcast de Noches Mágicas, y lo esperamos la siguiente semana. Se viene fecha FIFA, partidos importantes en Sudamérica para jugadores europeos que van a estar jugándose la clasificación a la Copa del Mundo, y obviamente para los europeos los partidos de la Nations League, que también ya no son amistosos que no valen nada, ya son partidos que valen mucho en cuanto a premios, en prestigio y la posibilidad de llegar al Final Four. Te mando un abrazo grande, Luisito, y disfrutar el fin de semana.
Fuerte, Diego. Fuerte abrazo para todos.
Nos vemos a la próxima aquí en Noches Mágicas.
Chao.